I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 9 and verse 14.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 14. Romanos 9, 14. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, de ninguna manera. Y hemos estado estudiando el tema de las dudas, de la disolución de las dudas. Estas son las palabras que el profeta Daniel utilizó. Primero que nada, meditamos al respecto de la fuente y variedad de las dudas y sus remedios. En segundo lugar, estudiamos cuando uno duda su propia salvación. Y el día de hoy quisiera que pudiéramos estudiar el tema de las dudas de la fe, o dudar de la fe más bien, pero un aspecto en específico, principal. No puedo hacer una serie al respecto de todas las dudas que hay de la fe. Y en este punto propongo que estudiemos un asunto específico y después avancemos a las dudas de un factor principal en la palabra de Dios. Y con eso concluiremos nuestra serie. Y un caballero me ha escrito de Holanda al respecto del estudio bíblico de la semana pasada, una pregunta breve pero genuina. Él estaba muy preocupado al respecto del texto Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Ese versículo de la primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Él estaba muy preocupado con eso, porque a medida que meditaba respecto de eso, dijo, bueno, ¿qué hay respecto de la caída? ¿Qué hay respecto de cuando Dios permitió la caída y permitió que Satán cayese? Y después nuestros primeros padres también fueron permitidos que cayeran. Y todo el error y la desobediencia que eso trajo al mundo. ¿Y cómo podemos explicar eso? Esa pregunta no fue algo hostil, sino que fue alguien que después dijo que anhelaba confiar en Cristo. Y esto fue algo que le atribulaba en sus pensamientos y en su confianza de Dios, porque parecería que había una posibilidad de que el Dios que predicamos no es justo, debido a que permitió cosas como el pecado. Y entonces yo pensé que tal vez en esta serie muy breve respecto de las dudas, dije, tal vez podemos analizar este asunto, porque esto es algo que no podemos responder por completo, pero que sí da mucha luz al respecto de las maravillas de los atributos de Dios y su amabilidad y su amor. Incluso el tratar de analizar esto un poco. Así que vamos a lidiar con esta pregunta. ¿Cómo es que el pecado fue permitido en primer lugar? Y con nuestra forma humana de razonamiento y la justicia de Dios, muy pronto la cuestionamos de la forma en que nosotros pensamos. Y este caballero que me escribió no estaba poniendo una barricada, un muro, una muralla como muchos hacen, que se aferran a esta barricada y es algo que les ayuda para no creer, ni el evangelio tampoco creerlo. Y esa es una objeción que muchos usan, es una barricada, no quieren una respuesta, sino que más bien quieren excusas. Y yo no vi nada así en esta carta que les he mencionado. Y muchos que buscan a Dios y muchos jóvenes cristianos son atribulados por esto. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo viene a ellos esta situación? Y claro que Satanás es el que está detrás de todas las dudas en última instancia. Él pone en la mente qué hay respecto de esto y aquello. Pero esto es algo que es preguntado a veces, y en general no es un problema con creyentes más experimentados. Y les diré por qué en un momento, pero incluso con creyentes experimentados, cuando hay grandes tribulaciones, cuando tienen grandes tentaciones, cuando tienen dolor y depresión, es sorprendente lo que Satanás puede sugerir a nuestras mentes y las cosas con las que nos puede atribular. Y a veces vuelve Satanás con estas dudas, incluso atacando a creyentes experimentados. Y este capítulo 9, versículo 14 de la carta de Pablo a los Romanos, el asunto es uno diferente, el punto es diferente, pero la idea tiene que ver con este caso. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y aquí hay una expresión que requiere de una traducción muy fuerte. Aquí tenemos el pensamiento, dicen algunos, algunas traducciones modernas, en ninguna forma, de ningún modo, de ninguna manera, las traducciones intentan encontrar una frase para poder expresar lo que el griego dice. Y la Biblia inglesa se toma un poco de libertad y dice, Dios no lo permita. Es que se necesita una expresión muy fuerte de negativa aquí. Dios, de acuerdo a la escritura, desde luego que no es el autor del pecado. Él creó todas las cosas y aún así, Él no es el autor del pecado. Ahora bien, si creemos que esto es así y creemos que Él es luz y toda perfección y creemos que necesitamos un redentor y perdón de pecado y confiamos en Él y le hemos probado en su fidelidad y caminamos en la vida cristiana y tenemos tantas evidencias de su bondad y su amabilidad para con nosotros, y nuestros corazones tienen certeza, y más tenemos certeza respecto de la veracidad de la palabra de Dios, y le probamos en su fidelidad a medida que oramos, y sabemos que hay un nuevo principio de justicia, y un nuevo deseo que Dios puso en nosotros. Y entonces, una pregunta, al respecto de la cual no entendemos completamente la pregunta, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió esto en primer lugar? Pues esta pregunta ya no nos atribula tanto, porque hemos probado tanto su fidelidad. Hemos visto el peso sobrecogedor de la verdad bíblica, que tan obviamente es verdad. Hemos probado tanto de Dios que un elemento que no entendemos por completo, al respecto del cual no tenemos toda la respuesta, pues no nos atribula profundamente. Pero esto atribula a veces al principiante y a aquel que busca de Dios, y Satanás se asegurará de que esto sea así. Y entonces es bueno que nosotros meditemos al respecto de esto y que lo analicemos por un momento. Bueno, Dios permitió entonces aquello que Él odia y aquel aborrece. Bueno, permitir, de hecho, es una palabra débil, porque Dios es completamente soberano. Algo misterioso sucedió. Claro, Él no fue el autor del pecado. En cierto sentido, Él solamente permitió la caída y la libertad erróneamente ejecutada de Satanás. Y después Adán y Eva se siguieron con el pecado también. Dios no fue el autor y Él en cierto sentido solamente lo permitió, pero permitir no es lo suficientemente fuerte. Aquí hay un gran misterio, porque en la gran soberanía de Dios, Él ya había anticipado estas cosas, Él ya había planeado la respuesta a estas cosas. Y cómo Él usaría esto, y cómo lo transformaría, y cómo traería gloria de esto para sí. Así que es un poco más de solamente permitir. Pero es difícil, si no es que imposible para nosotros explicarlo. Desafío toda explicación que podamos decir. No podemos saber cómo el Dios perfecto y justo analizó estas cosas y procesó estas cosas. Tenemos un poquito de explicación aquí y allá. Lo mencionaremos esta noche, pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que afirmar su perfección y su maravilla. Y para el creyente experimentado esto no es un problema, porque hemos probado tanto de Dios, pero para el principiante puede ser un problema, una dificultad. Y como ya dije, Satanás se asegurará de que esto sea así. Entonces solamente la palabra de Dios explica estas cosas. El poder del pecado. ¿Dónde más hay alguna descripción o explicación del poder del pecado que no sea en la escritura? Vemos el caos y la confusión en el mundo al intentar definir y entender y combatir el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué no es pecado? Y cómo se cambia de parecer y hay contradicciones. El mundo no entiende el pecado. No quiere entenderlo. Quiere más bien negarlo. Quiere redefinirlo para que pueda encajar en lo que nos conviene. Y sin embargo, solamente la palabra de Dios tiene una definición del pecado. Un análisis del pecado también puede decir qué pecado lleva a qué otro pecado también la Biblia. La Biblia nos dice estas cosas, también la Biblia nos dice de las consecuencias del pecado en la vida y en el juicio. Y solamente la Biblia, solamente la palabra de Dios tiene información detallada respecto de estas cosas. Solamente la palabra de Dios, y ustedes lo saben bastante bien, solamente la palabra de Dios tiene respuestas de los porqués en la vida. La ciencia, por ejemplo, a pesar de su avance y sus maravillas y logros, solamente puede ofrecernos cómos, por así decirlo, como esto, como aquello. Y esto no es una cosa simplista de decir, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo pasa aquello otro? Y frecuentemente se equivoca, incluso en sus explicaciones, y no nos puede dar razones, no nos puede decir por qué es, por qué, por qué esto es así, por qué esto o aquello pasó. No puede predecir el futuro tampoco, no puede explicar el pasado de forma adecuada, correcta. Solamente la Biblia ofrece los porqués, por qué el mundo fue producido o fue creado, por qué hay pecado en el mundo. Solamente la Biblia explica las cosas profundas y solamente la Biblia tiene un remedio, algo que es poderoso, algo que funciona. El remedio contra el pecado, el remedio para nuestro carácter. Una forma en la cual las personas pueden cambiar, en la cual las personas pueden vencer profundas manchas, profundos pecados enraizados en su ser y faltas en su carácter y comportamiento. Y solamente la Biblia tiene autoridad y es capaz de declarar estas cosas. Pero no nos dice por qué Dios, utilizando esta palabra débil, por qué Dios permitió que el pecado entrase en primer lugar en su creación. Solamente hay unas pequeñas pistas y quiero analizar la escritura para poder señalar algunas de estas cosas. Y vamos a comenzar aquí con este versículo 14, una afirmación solemne. ¿Qué pues diremos? Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? No, no hay ninguna injusticia en Él. Él no es el autor del pecado. Él no inició el pecado. Y después viene la pregunta. Vamos a ir inicialmente a Isaías 14 y este pasaje que habla al respecto del rey de Babilonia. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua y parece que refleja lo que la caída de Satanás al hablar de la caída del rey de Babilonia. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? El hebreo significa brillante. Frecuentemente se traduce lucero de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y hace referencia en este pasaje. Este pasaje hace referencia, sin lugar a dudas, a la caída del rey de Babilonia. Y esto está expresado en términos poéticos y parece que de forma deliberada está dispuesto para poder reflejar la caída de Satanás. Eso me la parece a mí y a muchas personas más. Les parece que es así. ¿Cómo caíste del cielo? Después cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las gentes. Tú que decías en tu corazón, versículo 13. Y aquí tenemos estas palabras famosas de estos versículos que parecen estar escritas a Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio o mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y estas cinco frases que dicen yo haré esto, yo haré aquello, verdaderamente son un asunto de autonomía. Seré autónomo de Dios. Por lo menos seré igual a Dios. Funcionaré sin Dios. Estas palabras han sido analizadas, estas frases muchas veces han sido analizadas. Y a medida que él se apartaba de una alianza completa a Dios y de una obediencia a Dios, a través de este acto de apartarse de Dios, todos los antivalores o los valores opuestos, los estándares opuestos a Dios, florecieron. Vinieron a través de un apartarse de Dios para buscar autonomía. Y aquí está expresado esto en estos versículos que muy probablemente reflejan su caída, la caída de este rey de Babilonia y también la de Satanás. Así que había solamente antes luz moral, pero cuando se apartó de la fuente de luz moral el enemigo, Satanás, se apartó de la fuente que es el Dios vivo, entonces las tinieblas fueron producidas. Se volvió a las tinieblas. Puedo explicarlo así, eso no estaba ahí antes. ¿No estaba eso ahí antes de que Satanás se volcase a las tinieblas? Y así fue que esto fue producido, floreció eso. Valores opuestos, estándares opuestos, acciones opuestas fueron producidas, antiacciones, deseos opuestos, objetivos opuestos, todo lo opuesto a Dios, principios opuestos. Todo el mundo del pecado y las tinieblas fue producido, la antimoral, la negativa de todo lo que sea bueno y verdadero. Ahí fue producido. Dios no lo hizo. Él por lo menos lo permitió. Él de hecho hizo un poco más que permitirlo, incluso lo usó, pero no fue el autor de estas cosas. Estas cosas vinieron a través de del aparente libre albedrío. Y de la búsqueda de independencia que tuvo Satanás. Y lo mismo pasó con Adán y Eva. De modo que el amor ahora estaba allí con el odio. Y después el desorden se unió con el orden. Y la discordia se unió a la armonía. Y a la alabanza se le unió la ingratitud. El hombre como Satanás. En respuesta a su tentación, quería ser como Dios. Ese árbol que tenía el fruto del conocimiento del bien y el mal. El hombre sabía, en cierta forma, conocía en cierta forma el bien antes de caer, y esto habría estado grabado en su ser. Y no es simplemente conocer el mal, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. No es solamente el saber el mal a detalle, sino el desear tener autonomía de Dios. De esto se trata, el ser como Dios. Dice Eva, a medida que ve el fruto, yo estaré por encima de la ley. Yo seré mi propio amo y Señor. Yo ya no obedeceré ni seguiré, sino que yo en cierta forma seré como Dios, como Satanás antes que yo. Ah, eso es lo que. Esa es la extensión de estas cosas. Ese es el conocimiento del bien y el mal. Incluía todo esto. Entonces, la era del libre albedrío llevó al desastre. Y el hombre pensó que se había hecho autónomo. La desobediencia, a medida que se apartaba de Dios, entonces todos los antivalores. Fueron creados el odio, la lujuria, el engaño, violencia, el amor propio, el buscar lo propio, el servirse a uno mismo. Ninguna de estas cosas estaban en el mundo antes. Satanás había hecho estas cosas antes, pero no estaban en el mundo hasta que Adán y Eva cayeron. Y la decencia y el refinamiento, estas cosas sufrieron gravemente. Ahora había vulgaridad y dureza, y todo esto vendría a arruinar y contaminar y debilitarnos. Florecieron, se producieron los valores opuestos. Y entonces, ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, unas cuantas advertencias. Quiero ir otra vez a Isaías, pero ahora al capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo no estoy tomando estos versículos completamente fuera del contexto. Ya sé que no estoy haciendo referencia al contexto, pero reflejan un gran principio estos versículos. Los caminos de Dios, y lo sabemos, son mucho más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos alcanzarlos. Hay algunas cosas que si Dios se dispusiese a explicarnos, pues no las entenderíamos. Y esta es una de estas cosas. No sabemos exactamente qué estaba en la mente de Dios y en el propósito de Dios. Vamos a ver un poquito al respecto de esto en un momento, pero no podía resistir mientras estábamos en Isaías que pudiéramos leer esta gran advertencia. Hay cosas muy altas para nosotros, cosas muy profundas para nosotros, cosas que lo que nosotros respecta desafían explicaciones adecuadas. ¿Por qué la palabra de Dios es dada así? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero. Y a medida que continuamos leyendo, vemos que lo que Dios quiere es el perdón y la salvación y la nueva vida. Y no necesariamente que tengamos una explicación de todo lo que Dios ha hecho. Estas cosas puede ser que un día las sepamos en la eternidad, pero todavía no. El apóstol Pablo, la segunda Tesalonicenses 2, hace referencia a la iniquidad y a la maldad, diciendo que son un misterio, el misterio de la iniquidad. Es un misterio. ¿Cómo es que fue producido en primer lugar? Sabemos la forma, pero no sabemos el porqué por completo. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo en oscuridad. Ustedes conocen este versículo. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Mas entonces conoceré como soy conocido. Viene un tiempo en el que tendremos una mente lo suficientemente capaz y también el intelecto, espiritualidad y entendimiento suficientemente capaces para que Dios nos muestre más de lo que Él nos muestra en la Escritura aquí en la tierra. Y claro, sabremos tanto como Dios desee que sepamos. Y seremos capaces de poder absorber y entender esta información. Ahora vamos a ver Segunda a los Corintios, voy a llegar al gran punto en un momento. Segunda a los Corintios 3, 10, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. La misma ilustración que antes. Como en un espejo, la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En cierta forma, en cierta medida, perdón, incluso aquí en la tierra, pero después en la gloria. Cuando seamos hechos más como Cristo, en cierta forma. Entonces veremos y entenderemos cosas que están más allá de nuestro entendimiento ahora. Estoy seguro que este es el sentido aquí. Y después en el capítulo 5, versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo peregrinos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y lo que está implícito aquí es que hay algo más que vendrá. Mas confiamos si quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes con el Señor. Donde en una forma especial la fe da cabida a la vista. Así que hay promesas que tenemos que esperar. Ahora voy a ir de vuelta a Romanos 11. Solamente dos pasajes más. Y quiero que veamos esto porque creo que tenemos que tener la actitud correcta. Romanos 11, versículo 33. Otra advertencia. Las profundidades de la riqueza de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos pasan entendimiento. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Etcétera. Una advertencia. Y después, Romanos 9, 22. Romanos 9, 22, donde tenemos la gran pista. Solamente una pista. O tal vez una parte del razonamiento, del por qué Dios permitió esto en primer lugar. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y bueno, podríamos leer todo el pasaje. Y de hecho, podemos decir Que sí, es Romanos 9, 22 más bien, sí, estamos bien, Romanos 9, 22. Entonces sí, Romanos 9, 22, aquí tenemos la gran pista. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, o notoria su potencia, su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, mostrólas o las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado para su gloria. Mira el versículo 22. ¿Y qué si Dios? Vamos a ver aquí la pista ya. Queriendo mostrar, ¿qué quiere decir aquí la palabra mostrar? Indicar, demostrar, revelar, incluso ha sido traducida, que es tal vez un poquito. No correcto, pero más o menos. Entonces ha querido indicar, mostrar, demostrar su ira. Si no hubiera caída, y esto evidentemente aplica a Faraón, pero lo estoy extendiendo este razonamiento, si no hubiera caída, pues entonces no hubiéramos tenido demostración de la ira de Dios y hacer conocido su poder. Si nunca hubiera habido una caída, y Dios hubiera creado el cielo con los redimidos inmediatamente allí, pues eso hubiera sido un gran acto de poder, pero hubiera habido una gran dimensión del poder de Dios que nunca hubiéramos visto, es decir, su poder de redimir, su poder de producir bien a partir incluso de una tragedia, su poder de salvar, para salvar. Vemos mucha paciencia y nunca hubiéramos visto la paciencia y la longanimidad de Dios. Su paciencia, su tolerancia, su amabilidad. Y después, del versículo 22 al versículo 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, jamás hubiéramos visto las sorprendentes riquezas de la misericordia gloriosa. No hubiera habido cabida para ello. Todo mundo hubiera sido siempre perfecto. Todo hubiera sido siempre maravilloso. No hubiera visto seña ninguna, ninguna oportunidad para que Dios ejercitase su gran misericordia y amabilidad. Entonces hay solamente una pequeña explicación, tal vez, al respecto de alguna de las razones en lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos. ¿Qué tal si Dios hiciese algo en la historia con respecto a Faraón para poder demostrar sus atributos? Y su bondad, su justicia y su amabilidad. Bueno, pues esa es nuestra pista. ¿Qué tal si una de las razones para que se permitiera la caída es para que pudiéramos conocer la plenitud de Dios? Y mucho más al respecto de Él pudiéramos conocer también. Él es un Dios de revelación. Es su naturaleza el revelarse a sí mismo para con los suyos, para con su pueblo. Él es un Dios de verdad. Piensa al respecto de la gran área de verdad que nunca hubiera sido conocida si nunca se hubiera permitido la caída. Jamás hubiéramos podido saberlo. Como no se sabía en el huerto del Edén, es decir, cuáles serían los problemas si buscásemos una alternativa a Dios. Vamos a suponer que en la gloria eterna dijéramos, ¿hay alguna alternativa a Dios? Vamos a suponer que hubiera alternativa, que hubiera autonomía a Dios. Vamos a suponer que Dios no estuviera sosteniéndolo todo. ¿Cómo sería todo? Pues no lo sabríamos nunca si no hubiera habido una caída. Seríamos ingenuos al respecto de esto, no tendríamos conocimiento. No podríamos darle a Dios la gloria por ser exclusivamente el Dios de la gracia y de poder y de bondad. El Dios de una necesidad absoluta. No sabríamos estas cosas. Eva, evidentemente, llegó a pensar que podría haber una alternativa a estar completamente debajo del gobierno de Dios. Y nosotros en la gloria no tendremos un engaño así en la mente. Estaremos muy agradecidos por estar ahí. Sabremos muy bien que aparte de Dios, si la desobediencia produce ese contexto alternativo, pues sería un desastre. Eso lo sabremos. No seremos ignorantes, no estaremos con ingenuidad de ninguna forma. Y tal vez vemos un poco, vislumbramos un poco al respecto de la razón. Esto no es adecuado para nosotros, pero sabremos un día. Sin la caída, pues supongamos que conocimos, supongo que tú conoces un billonario, no un millonario, sino un billonario, un multibillonario. Imagínate que conoces a la persona más rica del mundo y él te diese muchos regalos, todos los que quieras. Imagínate que Dios fuera así, que estuviéramos en el cielo. Y Dios nos hubiera consentido con todo, nunca hubiera habido una caída, si nunca hubiera habido pecado, nunca hubiera habido una necesidad de perdón y salvación, y todo fuera yo solamente dado a nosotros. ¿Cuál sería nuestra valoración de Dios? Bueno, sería inmensa, evidentemente, pero después de todo, es como recibir dones, regalos de alguien que es multibillonario. Dios puede crear el contexto sumamente más perfecto con una sola palabra. Es muy fácil para Dios. Él es todo. Un don que parece que no le cuesta nada a Dios. Solamente una palabra. Imagínense que solamente con una palabra le hubiera creado todo. ¿Y eso puede conferir su amor en el sentido más amplio? Pues tal vez no. Sin embargo, porque hubo una caída, fue necesario que Cristo descendiera del cielo y viniera a este mundo pecaminoso, y tomase nuestro lugar, y llevara nuestra culpabilidad, y tomase sobre sí mismo en su propio cuerpo el eterno peso de castigo debido a cada uno de nosotros, y sufrir en nuestro lugar. Y que el Creador sufriera esa terrible humillación, y que ese que fue completamente perfecto sufriese y sintiese nuestro pecado por nosotros y fuera castigado en nuestro lugar, debido a que hubo una caída, pues entonces eso es maravilloso. Ahora, debido a eso, verdaderamente conocemos el amor de Dios, y debido a eso, ahora sabemos hasta dónde Dios iría y hasta dónde fue para redimir a su pueblo. Y nunca hubiéramos sabido eso si no hubiera habido una caída. No sabríamos si Dios haría una cosa así o no. Podríamos saber y conocer ese don que tuviéramos si no hubiera habido caída, pero ahora sabemos que si vamos al cielo es por su poder y por su amor inmenso, y ahora conocemos su amor en su plena extensión, y si no hubiera caída, muchas cosas no existirían, no las conoceríamos, seríamos como robots en el cielo, tal vez no tan malo como ello, pero hasta cierto sentido sí, porque no tendríamos entendimiento, no tendríamos profundidad, le amaríamos, estoy seguro que sí, para siempre. Pero no tendríamos tanto agradecimiento para con Él para siempre. No sentiríamos nuestra grande duda para con Él para siempre. Nunca hubiéramos visto la gran perfección de Dios comparado con lo terrible que es el pecado. Solamente hubiéramos conocido perfección y justicia. Pero cuando los redimidos estén en la gloria eterna, estarán allí apreciándolo todo. Y eso comparado con el pecado y la autonomía de Dios y la desobediencia a Dios y las otras cosas, ¿cómo entonces valoraremos al Dios vivo y cómo le amaremos? ¿Y cómo nos derramaremos nuestro ser delante de Él en alabanza y adoración? Queridos amigos, la familia eterna en la gloria, si no hubiera habido caída del hombre, no sería por completo libre. Hubo una era del libre albedrío y Satanás y muchos otros ángeles cayeron. Y entonces la raza humana cayó en Adán y Eva. La era de libertad y eso llevó al desastre. ¡Qué tragedia! Entonces venimos a Cristo a través de su gracia tan solo. Y cuando nos postramos delante de Él y nos arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Cristo, hay otra cosa que también hicimos, ¿se acuerdan? Entregamos nuestra vida a Él. Y cuando hicimos eso, le dijimos, en efecto, tal vez no usamos estas mismas palabras, pero dijimos, en efecto, Señor, toma mi libertad. No es que tuviéramos libertad de voluntad, libre albedrío, ¿no? Porque somos criaturas caídas, pero la libertad que teníamos dijimos, Señor, quítala de nosotros. Que yo pueda estar atado a ti, atado por ti y guardado y asegurado por ti. Toma mi libertad. Cada hijo de Dios en el cielo será una persona allí que ha entregado su libertad imaginaria a Dios. Y eso de forma voluntaria, libremente. Si hubiéramos sido creados en el cielo, sin ninguna caída, entonces no podríamos decir, Señor, me entrego a ti. Nunca hubiéramos hecho eso. Hubiéramos sido creados en esa posición. Y Dios es un Dios de libertad. Y cada persona en el cielo estará allí. Y ya sé que es debido a la obra del Espíritu Santo que nos hizo desear y que obró de tal forma nuestro corazón que nosotros nos entregamos voluntariamente. Y el resultado de su obra es que de forma voluntaria entregamos nuestra libertad a Dios. Y dijimos, sé mi soberano, sé mi guardián, y guárdame para que no caiga, y sosténme para toda la eternidad. Y todos en el cielo estaremos como personas que hemos entregado voluntariamente esa libertad a Él, y que queremos estar ahí, y que anhelamos estar ahí. Ninguna de estas cosas serían así, sin caída. Entonces, basándonos en el capítulo 9, versículo 22, aquí podemos ver, podemos vislumbrar parte de la razón. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira, su ira, sus atributos, y hacer notorio su poder, soportó con mucha mansedumbre, con mucha paciencia más bien, los vasos de ira, ejercitó su paciencia para poder revelar las riquezas de su gloria en la misericordia? Así que tenemos aquí una pequeña vislumbrada, queridos amigos. Pureza y justicia serán doblemente apreciadas. Y el poder y la paciencia de Dios serán completamente vistos. La gratitud será completamente desarrollada. ¡Qué cosa tan maravillosa! Confía en Él, confía en Él. Él tiene una razón más grande que esta, estoy seguro. Él tiene una razón con la cual nunca podemos luchar, pero incluye, tal vez, este tipo de temas y nos da una pequeña vislumbrada. Dios tiene sus razones que un día podremos conocer y caeremos ante sus pies, pero podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Y voy de vuelta al versículo 14 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Que nunca se ha dicho, no hay ninguna injusticia con Dios.